Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, hoy vienes futurista, ¿no?
Sí, la verdad es que repasando un poquito de todo lo que habíamos hablado, resulta que no había hablado de él, me encanta y además es que, aparte de ser futurista, tiene mucho tinte filosófico, fue muy adelantado a su tiempo, lleno de debates, lleno de curiosidades, de guiños y que a la gente le va a sorprender todo lo que tiene, porque realmente llama la atención, alguno lo conocerá por alguna de sus adaptaciones, lo que pasa es que el manga quizás sea uno de los más importantes que tiene el género cyberpunk, así que hoy nos toca hablar de Ghost in the Shell.
Venga, con futuro y también con filosofía, y nos tenemos que situar en el año 2029, ¿verdad?
Sí, que claro, está aquí al lado, porque la verdad es que en el 2029 está aquí al lado. Lo que pasa es que claro, cuando se publicó en ese 89, en el año 1989, se queda un poquito más largo. Y la sección 9, que es la protagonista en este caso de la historia, está especializada en perseguir delitos filosóficos. Además está creada y formada por un grupo de agentes cyborg con apariencia humana en muchas ocasiones y en otras pues parecen tanques andantes, con lo cual tenemos esa manera diferente de proteger la ley y el orden. Lo que pasa es que a mayores tienen que proteger el ghost, el alma de la gente.
Ajá.
Que es una cosa bastante curiosa porque en esa época, en el 2029, se ha descubierto que es algo diferente. Por un lado va el cuerpo, por otro va el alma, los recuerdos, quiénes somos en realidad. Con lo cual hay que ver quién les persigue, por qué atacan el alma de la gente, qué le motiva, y no voy a hacer el spoiler porque realmente hay muchas cositas detrás que merecen la pena leer.
Hay que leerlo, efectivamente, y además es que es solo un tomo, que más se puede pedir, ¿no?
Sí, porque además muchas veces te preguntan, no, joder, es que quiero leer un manga, pero es que son 285.000 números. Vale, hoy lo pongo facilito, un tomito.
Efectivamente.
Vale, o sea, es accesible. Además, incluso, incluso para los más baguetes se puede encontrar en sentido occidental de la lectura.
Vale, sí, sí, que esto simplifica mucho las cosas y las facilita para aquellos que no están acostumbrados, correcto.
Exactamente, quizá yo reconozco que aquí soy un pelín más purista. Dejadme ser purista por un día, venga, va.
Venga.
Sí que es cierto que la última versión que sacaron con nueva traducción y el montaje original tiene un puntito más y se entiende mejor según qué cosas, pero realmente es uno de estos mangas que va de boca en boca. Aparte de ser un clásico y que la gente en ocasiones le pueda costar entrar en el manga, no tiene excusa, lo puede leer de una forma o de otra, con lo cual tenemos un pasito más hecho.
Efectivamente, y hablábamos antes de su publicación de 1989 y fíjate si han pasado años y ya se trata la inteligencia artificial.
Exactamente, que era un concepto muy de ciencia ficción en ese año 1989, el hecho de que las máquinas tomaran conciencia, que tuviéramos puestos de cuerpos de repuesto,
sí, sí.
Que no estaba tan extendido como está a día de hoy, y además estaba inspirado en un libro que se llama El fantasma de la máquina, que trata sobre la posibilidad de coger el alma y ponerlo en otra persona, en otro cuerpo, poder reciclar a la propia persona en otro diferente, que a día de hoy lo hemos visto en cientos de películas, en cientos de relatos. Sin embargo, en este caso Ghost in the Shell fue bastante pionero, llamó mucho la atención y realmente hizo que mucha gente se planteara cositas que a día de hoy lo tenemos en el día a día de las discusiones, sin embargo, en aquel momento era toda una novedad y, como decimos, ciencia ficción pura y dura.
Y además que ese mundo tecnológico que trata llegó a servir de inspiración para una peli, no muy conocida, pero ya se inspiraron en él, ¿no?
Sí, nada, es un, la verdad que es una peli bastante indie, que a lo mejor, yo qué sé, lo han visto 4 o 5 personas. Es de un tal Keanu Reeves y se llamaba Matrix.
¿Cómo nos has hecho la trampa?
¿Verdad? Es una película indie, pero realmente era indie, era un señor por ahí que...
¿Cómo nos has hecho la trampa? Bueno, pues no la conoce casi nadie, hombre, por favor.
Casi nadie.
Se llegaron a inspirar... En este manga, entonces, Raúl, qué barbaridad.
Sí, porque todo el aspecto visual de toda la tecnología que se supone que iba a ser ese futurista, todo lo que es el mundo real de Matrix, está sacado en un 90% de todo el anime y todo el manga de Ghost in the Shell, las máquinas, la manera de tratar las máquinas, posiciones y similares, están homenajeando a Shiro en un par de ocasiones también. Hay un par de guiños al propio autor dentro de Matrix, con lo cual, pues bueno, está reconocido también por ellos y es una fuente de inspiración importante para todo el género cyberpunk. Pues realmente, claro, si lo cogemos, abrimos las páginas, a día de hoy vemos un montón de detalles, vemos un montón de guiños, vemos un montón de máquinas que claro, metidas en el manga actual, que básicamente muchas veces es, sobre todo en el mainstream, es acción, aquí uh-huh. llama mucho la atención.
Tiene además dos secuelas, ¿no? Que no son necesarias para leer el original, pero que ahí están.
Sí, y además llama la atención porque fue una manera de complementar las historias. Son como si pudiéramos hablarlo, lo hemos hablado, a la gente le gusta Black Mirror, por ejemplo.
Sí.
Cada capítulo y cada temporada tocan, tienen un nexo común, sin embargo, que es la tecnología, los avances, que aquí también podríamos meter un poquito a Ghost in the Shell. Sin embargo, aquí los tres tienen esa sección 9, lo que pasa es que las historias son independientes, motivaciones, personajes, malos, buenos, son diferentes, y yo creo que si tú las lees en conjunto, te da una visión global de lo que quiso contar el autor, y también te digo, una vez que entras en el juego de Ghost in the Shell, se te hacen cortos los tres tomos.
Ahí, entonces dices, qué rabia que no... Empezaba yo con solo es uno, menos mal, y acabo con... Qué pena que no hicieron 50, ¿eh? En cualquier caso, hay más material relacionado con esto, porque si seguimos avanzando, en el año 95 se adaptó a una película de animación.
Sí, que además fue muy curioso porque fue la primera vez que una película de anime, de animación japonesa, se estrena de forma simultánea en Japón, Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Sin embargo, bueno, intentó antes hacerse con Akira, que también me he fijado que es una de las cosas, una de las películas y una de las series que tampoco hemos hablado y hay que tocarlo, es uno de esos clásicos. Sin embargo, Ghost in the Shell consiguió simultanearlo y realmente fue el primer gran éxito de la animación japonesa estrenada en cines en todo el mundo. Llamó mucho la atención y a día de hoy se sigue reestrenando cada cierto tiempo.
Bueno, pues para que veas que hay mucho más mundo detrás, lo digo porque si alguien ahora mismo está interesado en lo que estás contando, sí, es un tomo, sí, son dos secuelas, pero se puede rascar un pelín más, ¿eh? Para seguir teniendo pues ese placer de estar dentro de ese universo.
Sí, además es muy curioso porque aparte de la película, que tuvo dos montajes diferentes dependiendo de dónde se estrenó, sí que es cierto, porque bueno, el tema de la censura en aquel momento, Europa y Estados Unidos no estaban preparados para ver según qué tipo de sangre, según qué tipo de sexo, y bueno, pues hubo que, vamos a decirlo así, disimularlo un poquito mejor. Uh-huh. Después tuvimos una película de imagen real, con Scarlett Johansson como protagonista.
Anda, mira, esta no la teníamos nosotros controlada.
Sí, sí, además llamó mucho la atención, se montó una controversia bastante interesante, porque claro, volvemos a, es que los americanos cogen y occidentalizan todo. Sin embargo, hablamos de que el propio concepto de Ghost in the Shell te permite que no sea una asiática la que esté en ese cuerpo, que esté en esa unidad de élite, y realmente llama la atención. Tiene sus más, tiene sus menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que bebieron mucho del material original, y yo reconozco que a pesar de todas las críticas que hay, está bastante mejor de lo que esperábamos.
Bueno, por lo menos, fíjate, después de las críticas merecía la pena. Que, por cierto, hablabas hace un momento de la unidad de élite, el nombre nos tiene que sonar, o eso crees, ¿no? Lo que pasa que no caemos.
Sí, la sección 9, quizá os suene de algo y no lo situéis, porque está homenajeando a una sección especializada de la policía alemana que ha aparecido en bastantes series de investigación, suspense y thriller de las nórdicas que se han estrenado en varias plataformas ahora, que están bastante de moda. Y que están inspiradas, están todas hechas en Alemania. Entonces, Masamune Shirow le llamó la atención esa unidad de élite compuesta por gente muy especializada, tocando también temas de terrorismo, cibernética, tecnología. Uh-huh. Entonces, aprovechó y dijo, mira, esto que en su momento no era tan conocido, ahora, sin embargo, vemos ese contraste mainstream y llama también la atención. Porque, claro, lo ves en su momento y dices, ah, pues muy bien, sección 9. Sin embargo, cuando ya va a pasar pasando el tiempo y ves alguna serie que otra, dices, anda, mira, es aquí, ¿no? Son estos, y los relacionas bastante mejor.
Curioso. Además, también es curioso el homenaje patrio, porque existe, ¿eh?, en este manga.
Sí, y además os va a gustar mucho. Sí que es cierto que dadas las horas, pues bueno, en fin, es un poco tal. Lo que pasa es que está presente tanto en el anime como en el propio manga la cerveza San Miguel.
¿Por qué, Raúl? ¿Por qué esa?
Porque durante los 80 ¿sí? y los 90 fue la cerveza que más se bebía en Japón.
Toma ya, claro, y entonces sí. Le sonaba al muchacho y dijo, tengo que incluirla.
Claro, es que además había una fábrica de San Miguel en Filipinas, que era de donde les llegaba a ellos todo el tema de la cerveza, y llama mucho la atención de vez en cuando y dices, ¿se está bebiendo en San Miguel? Sí, se está bebiendo en San Miguel. Luego ya investigas un poquito y es que antes de separar las fábricas y vender esa filial oriental, pues bueno, teníamos, hay un huequecito bastante importante y un nicho de mercado muy curioso para la cerveza.
Qué bueno. Por cierto, que a día de hoy esta obra es una de las más importantes de este mundillo, pero su autor está desaparecido, poco se sabe de él, ¿no?
La verdad es que esto es uno de los autores que el día que supongo que desaparezca y fallezca del todo, porque realmente está desaparecido primero y principalmente porque no se sabe quién es.
Ah, vale, no, qué curioso.
No hay fotos suyas.
Vaya.
Desapareció después de las series que hizo, que ha tenido 4 o 5 series muy importantes, Apple Seed, Dominion, Orion, luego también intentó y se dio el capricho de hacer una serie erótico-festiva, se dedicó a hacer solo cartelería, pin-ups, exposiciones, cositas pequeñitas, sin embargo, no hay fotos de él. No ha ido a ninguna convención, no viaja porque él dice que tiene pánico a volar y o va en barca o va en dirigible y dice que, en fin, que lo de dirigible ya no se trabaja. Y sin embargo, lo más curioso es que en las ocasiones que ha dado entrevistas a medios de comunicación, televisiones y similares, ha ido con una máscara puesta que no se ha quitado en toda la entrevista.
¡Madre mía! Esto es como los Daft Punk en su momento.
Claro, va a caminar los Daft Punk y se quitaron el casco.
Sí, al final sí, por eso digo en su momento, pero vaya, ¿eh?
Pues sí, además es curioso porque le dirigieron una estatua con uno de sus avatares, con un calamar puesto en la cabeza.
¡Jolín!
Que era una de sus primeras imágenes y que llamó mucho la atención. Sin embargo, incluso a la hora de hacer entrevistas radiofónicas y similares, para que no le conozcan, tiene un distorsionador de voz.
Pero bueno, yo creo que cuando creó esta obra, con tanto mundo tecnológico, generó una especie de fobia o quita para allá, esto no quiero que se relacione conmigo, no quiero estar en absolutamente nada de esto y voy a vivir mucho más tranquilo. Puede ser que a raíz de esa temática dijera, ostras, es que esto puede ser real algún día y conmigo que no cuenten, a mí esto no me va.
Y aparte, súmale eso a la cantidad de otakus locos que estamos detrás de él y que nos gustan sus obras, pues se cambia la gana de comer.
Que queréis el autógrafo de turno, la foto, etcétera, ¿no? Y el pobre pues querrá tomar su cervecita y lo que desee tranquilamente. Exacto. Pues Ghost in the Shell es la recomendación de Raúl Shogun hoy. Muy interesante, la verdad, ¿eh, Raúl?
Es muy curioso, además, ya te digo, el autor tiene un estilo muy peculiar, muy curioso. La gente que se acerca, además, a echarle un vistacito, el tomo tapa dura, cuesta 20 euritos, con lo cual nos podemos dar ese capricho. Y yo creo que van a descubrir un autor y una obra que, aunque a todos a día de hoy nos resulte conocido, el transportarnos a ese 1989 va a hacer que la disfrutemos aún más.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, como cada semana, y ya sabes que en 7 días te estamos llamando otra vez, ¿vale?
Abrazote grande.
Otro para ti.